Porque luego ese tema de las etiquetas, pues eso es lo que produce, ¿no? O sea, produce quien diga, ah, es feminista, yo lo quiero, o quien diga, ah, no, si es feminista, olvídalo, ¿no? No es para mí. Entonces esas reacciones también luego es como interesante verlas, ¿no?
Feminismo.
Interseccional.
Trans incluyente.
Deconstrucción.
Friki. Friki.
Cultura pop.
Literatura.
¡Eso es normal!
Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a la serie Feel Femnormal 2023. Yo soy Merce Garcés.
Y yo soy Edna Montes. Y en este capítulo tuvimos el honor de entrevistar a Patricia Carrillo Collar, una gran escritora que admiramos mucho en este podcast.
Sí, tuvimos la oportunidad de conocer a Patty en varios eventos y hemos coincidido con ella en varias feels y al fin se pudo dejar entrevistar, porque la verdad es que sí la estuvimos cazando un poco.
Sí, es una escritora muy atareada y nos da mucho gusto porque cada vez que la vemos ya trae un libro nuevo publicado, ya sea infantil, juvenil o para adultos. Y pues les vamos a contar un poquito de su currículum.
Patricia Carrillo Collar nació en Mazatlán, Sinaloa y vive en Guadalajara desde el 2002. Su libro más reciente es El Hechizo Afortunado, publicado con Planeta en 2023 y fue seleccionado por la Fundación Cuatro Gatos para su lista de 100 libros recomendados. También para menores ha publicado Un Amigo Virtual con Planeta, Unos Papás de Verdad, con Loquelo, Encrucijada, que ya tiene una segunda edición por parte del Fondo Editorial del Estado de México, y Aventuras de una Nube, que fue parte del Programa de Fomento a la Lectura, Letras para Volar, de la Universidad de Guadalajara. Para adultos ha publicado dos libros de cuentos, Un Modo de Estar sobre la Tierra, que fue publicado por Textofilia, Editorial UDG, y Nadie que me comprenda, que es de ficticia y es parte del Instituto Sinaloense de Cultura, y este ganó el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owens en 2015. Fue becaria del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco en 2015 y 2018, y forma parte de The Society of Children's Book Writers and Illustrators, es SCBWI Latina, son sus siglas en inglés, de hecho es como una asociación muy grande en Estados Unidos y forma parte de ella desde el 2015. También es presidenta del Consejo de Gendes, una organización que trabaja el tema de masculinidades, colabora con AUNA, que es una plataforma creada en 2020 para impulsar liderazgos de mujeres en la política, y es cofundadora de la Asociación Civil Alternativas y Capacidades. Estudió economía en el ITAM, tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de Princeton y tiene un diplomado de creación literaria en la SOGEM de Guadalajara. Y de hecho, este es un punto que tocamos en su entrevista, que de hecho no sabíamos, pero ella inició su carrera literaria ya mayor, por así decirlo, pero pues la edad es un constructo social y nadie te puede decir que no puedes cambiar de carrera cuantas veces quieras.
Sí. En tu cara, capitalismo.
Así es. Los dejamos con Patty y esperamos que disfruten de esta entrevista.
Patty, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Estábamos con muchísimas ganas de hablar contigo sobre literatura, los temas que te interesan y todo lo que se nos atraviesa en el Inter. Y pues nada, agradecidísimas de que estés con nosotras.
No, pues agradecida yo también, Edna y Merce, por la invitación a Femnormal.
Te conocemos ya desde hace un rato y pues hemos visto como tu evolución como autora, hemos tenido la oportunidad de ver presentaciones y leerte, entonces primero vamos a hacer la pregunta obvia, ¿por qué decidiste escribir y a qué edad decidiste que tenías que expresarte en este medio?
Pues ¿por qué decidí? Bueno, para mí la literatura pues fue un cambio de carrera, ¿no? Yo me especialicé en otros campos, yo estudié economía, luego políticas públicas, me especialicé en sociedad civil, que fue en lo que trabajé muchos años. Entonces en determinado momento pues quise darle espacio a esta inquietud que había tenido desde hacía mucho tiempo de escribir y bueno, pude hacer un poco como una pausa y darme el tiempo de entrar a talleres, de entrar a tomar clases, que fue cuando entré a la SOGEM. a empezar los talleres del diplomado de creación literaria y bueno, yo estaba por casi cumplir los 40 años.
Ever, está muy padre que nos digas eso porque de repente como que siempre hay esta idea de que si no cambias de carrera en algún momento de tu vida o si no empiezas en tus 20 ya no hiciste nada, ¿no? Cuando en realidad uno todavía en sus 30, en los 40 está en la flor de la vida y te queda mucho tiempo y muchas cosas por hacer. Y siempre es bueno cuando nos cuentan así de, ah, bueno, yo ya empecé más grande porque también hemos tenido autoras que empiezan chiquititas y es como, ay, ya llevo 30 años escribiendo y apenas voy a cumplir los 40 y todo así de, ay.
Sí, pero aparte, bueno, lo que a mí siempre me ha llamado la atención es que eres muy prolífica, Pati. O sea, siempre que nos vemos en la fil, traes como 2, 3 libros nuevos. También tú como que escribes infantil y escribes para adultos, por decirlo de algún modo. Entonces eso también, o sea, a mí me encanta porque digo, o sea, qué padre que aunque tuviste esa inquietud, no te encasillaste y escribes así de lo que te gusta y lo enfocas al público que te gusta. Y de hecho te quería preguntar, luego no nos toca hablar con autoras de literatura infantil, pero pues ¿por qué decidiste también dedicarte un poco a eso?
Bueno, yo empecé escribiendo cuento, la verdad. Cuando empecé en los talleres me enamoré del cuento, ¿no? De la posibilidad de como decir tanto en textos tan cortos y tratar como temas tan profundos. La verdad eso me gustó mucho y fue lo que yo empecé a escribir. Y honestamente al inicio no me había planteado escribir para niños. Pero pues conforme fui tomando talleres y empecé a escribir distintos textos, fui viendo, escribí en algún taller, pues escribí varios cuentos, no me gusta mucho decirles infantiles, ¿no? Pero bueno, y ahí fue como que donde vi que sí podía contar historias que fueran interesantes para públicos de diferentes edades. Y curiosamente lo primero que publiqué, que fue con una beca del SECA, fue Encrucijada, que es un cuento que pues lo sugerimos como entre los 8 y 12 años de edad, y eso fue lo primero que se publicó. O sea, yo empecé a tomar talleres en el 2011 y Encrucijada salió en el 2016, ¿no? Y fue mi primer libro publicado.
A mí una cosa que me llama mucho la atención y que se me hace muy bonita cuando leo tu obra infantil es esta forma, o sea, se siente genuinamente para infancias, que es cierto, es como raro decirle infantil porque tenemos como esta connotación negativa de que todo lo que es, y es social y es terrible, ¿no? Además, porque es como si todo lo que les atañe a las infancias fuera menos importante porque son infancias y no son adultos. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es ¿cómo logras este sentido de maravilla y de descubrir el mundo que genuinamente conecta con los niños, ¿no? Porque de repente es muy difícil para un adulto volverse a poner en los zapatos de las infancias y decir, ah, estoy descubriendo el mundo, ¿no? Estoy en este sentido de maravilla. Y que además al mismo tiempo te las arreglas para tocar temas que no son tan comunes, ¿no? Yo soy muy fan de Unos Papás de Verdad porque yo creo que todos los niños que hemos sido adoptados deberíamos tener libros así, que nos representen. Pero además, bueno, tienes esta cosa de tener amigos virtuales, las elecciones que se hacen en la vida diaria, como a veces pueden ser peligrosas y a veces pueden ser recompensantes, pero vas dejando estas lecciones para la infancia sin tampoco ser un panfleto, ¿no? Ni estar en el papel de maestra. Entonces, me gustaría que nos contaras más de ese proceso, porque la verdad yo lo admiro mucho.
Ay, muchas gracias, Edna. Pues sí, la verdad, ha sido muy padre como poder crear estas historias. Que bueno, yo creo que las historias son para cualquier edad, ciertamente, ¿no? Como dices tú, ¿no? Porque Unos Papás de Verdad, por ejemplo, que es un cuento súper cortito y que supuestamente es un libro álbum, supuestamente para los más chiquitos, como que muchas personas se identifican con él, independientemente de la edad, ¿no? Como compartes tú, que la verdad me encanta que te guste tanto ese libro, ¿no? Pero pues a mí he disfrutado mucho, por ejemplo, con Encrucijada, con Amigo Virtual, o sea, ver cómo les emociona tanto a niñas, niños cuando lo están leyendo o cuando escuchan la historia, ¿no? Que me toca mucho luego ir a colegios, escuelas a compartirla. Esta posibilidad de escoger qué hace la protagonista o el protagonista y de ir descubriendo pues las consecuencias de sus decisiones, ¿no? O de sus acciones. y eso como que les emociona mucho, les mete mucho en la historia, les engancha en la lectura, y pues eso ha sido la verdad muy padre, ¿no? Y creo que además da pie, como dices tú, a veces como adultos, digo, bueno, yo tengo un hijo, ¿no? Entonces, como mamá, muchas veces probablemente me pongo como en el plan de, aunque no quiera, ¿no? De pues advertir o acabas echando el sermón, ¿no? Que obviamente pues, por acá les entra y por allá les sale, pero obviamente eso no es lo que nunca quiero hacer en un libro, ¿no? Entonces es muy padre ver cómo tanto lectores menores de edad como los papás o mamás o adultos que acompañan, esas historias les sirven o les han servido para tratar temas que, como dices, muchas veces preferiríamos hacer como que no existen, ¿no? Como que el mundo funciona perfecto y allá afuera no les va a pasar nunca nada. Y entonces es como poner eso ahí y que digan, ah, órale, mira, puedo escuchar qué se le ocurriría hacer o puedo escuchar cómo piensa acerca de un evento así, como conocer a alguien en línea, como qué opina de lo que le podría pasar, ¿no? O me puede servir a mí, para hablar con él o con ella de estos temas que yo no sé cómo tocar, ¿no? Entonces, esa dimensión también ha sido muy padre, añadida a la de ver que les emocione tanto leer la historia, ¿no?
Y por ejemplo, ahora que mencionaste que tú tienes un hijo, ¿qué más te ha ayudado como a entender tu maternidad? O sea, en este proceso de crear infancias, o sea, dices, ok, no quiero caer en el sermón, pero también me imagino que habrá uno que otro tema que tal vez tú como mamá no quieres tocar. Y no sé si te pones en esos zapatos de decir, pero si tuviera un libro que lo explica, yo lo escribiría así. O sea, no sé si tu maternidad también te ha ayudado o te ha guiado, tal vez, en cuanto a estas historias para las infancias.
No, bueno, me imagino que me ha ayudado en el sentido de la convivencia, ¿no? Con un niño lector, ¿no? Porque pues él siempre le inculcamos como este gusto por la lectura desde muy chiquito y sí es muy lector, pero no ha sido, no creo que haya sido un proceso como que me guiara en mi escritura, ¿no? Más bien, creo que he escrito sobre los temas que me interesan, ¿no? Temas que me interesan, que me interesa explorarlos o que me interesa representarlos de alguna manera. Y en algunas ocasiones, pues mi hijo ha estado ahí para leerlos, ¿no? Pero en otras, para nada, ¿no? Y en otras es así como de, ay, no me gusta, ¿no? No me gusta lo que escribes.
Sí, pero es que además creo que una de estas cosas que es muy noble de la literatura para las infancias tiene que ver con las conexiones que se crean, ¿no? Como ahorita tú decías, ah, es que a mi hijo siempre le inculcamos el hábito de la lectura y cuando uno tiene papás lectores, que fue mi caso, yo también recuerdo mucho este vínculo de la lectura, ¿no? Y cómo esos libros sí nos ayudaban a hablar de temas que a lo mejor no eran tan sencillos o tan en común, ¿no? Y a veces sí creo que dejamos de lado como esta labor formativa que tiene la literatura para niños, sin que necesariamente tenga que ser, como decíamos antes, un panfleto de así se vive la vida, ¿no? Sino de ayudarlos a descubrirse entre esas lecturas. Me parece muy padre.
O sea, una anécdota, por ejemplo, que yo sí recuerdo o sea, en el caso de Encrucijada, ¿no? O sea, yo te diría, bueno, pues yo me propuse escribir un libro que tuviera esa estructura, ¿no? Que permitiera decidir, que tuviera distintos finales, pero pues escogí el tema en parte, pues porque estaba y desafortunadamente pues, sigue estando, ¿no? Alrededor de nosotros, ¿no? Pero en algún momento sí me acordé haber tenido un episodio con mi hijo cuando él tenía, no sé, a lo mejor 3 años, ¿no? De ir en el carro con él, ¿no? O sea, yo manejando, él atrás, y de yo decirle, si un día, o sea, porque nosotros, o sea, siempre hemos sido, su papá y yo, como muy ahí, cinturón de seguridad, y, ¿no? Antes de que el carro arranque, tú te lo pones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y él, como que siempre fue, ha sido un niño igual, ¿no? Como que le dices las cosas y se las toma muy en serio, salvo cuando te manda la goma, obviamente, ¿no? Pero, o sea, recuerdo como esta escena de él chiquito y yo decirle, si un día te digo que te quites el cinturón y te tires al piso del carro, lo haces y no me preguntas. Entonces, eso es pues algo muy fuerte para decirle a tu niño chiquito, ¿no? Entonces, como que haciendo memoria ya después de haber escrito encrucijada y todo, pienso, claro, pues eso es una cosa que probablemente rondaba en mi mente, ¿no? Porque era también parte de mi realidad como mamá, ¿no? Y uno quisiera, adulto que cuida a un niño o niña, poderles asegurar su bienestar o su seguridad, pero sabes que eso no es posible. Entonces, qué mejor que se concienticen, pues, de su vida, de sus opciones, de sus decisiones, y que puedan ir teniendo herramientas, pues, en la medida de lo posible para cuidarse mejor, ¿no?
Sí, ese es tu trabajo como padre de familia, ¿no? Al ser adultos, que tengan todas las herramientas que van a necesitar en su vida. Y también te quería preguntar, como mencionaste que te ha tocado ir a colegios y que has logrado ver cómo los niños se involucran con tus historias y cómo se emocionan y qué es lo que les llama la atención. ¿Has tenido oportunidad de presentar los libros infantiles fuera de colegios? Y si sí, ¿cuáles son las diferencias que tú notas entre como presentar para niños y presentar como un libro para adultos? O sea, ¿cambia la dinámica? Porque yo nunca he tenido la oportunidad de presentar algo a niños y creo que hasta me da un poco de miedo, porque a los adultos te los puedes chorear, siento que a los niños no.
Bueno, pues como que los libros para niños, pues me gusta siempre presentarlos con niños, ¿no? Que luego no siempre sucede, ¿no? Porque luego te organizan una presentación y, ay, pero pues no hay niños, ¿no? Y tú así como, pero sí es para niños el libro. Pero entonces sí he presentado los de niños también fuera de las escuelas, ¿no? O sea, en otros ámbitos, en ferias de libro, en librerías. No sé, creo que más bien hablas como de presentar un libro para adultos con adultos y un libro para niños con niños, ¿no? Sí creo que es muy diferente la dinámica, ¿no? Como que, aunque bueno, ahora ya en las presentaciones para adultos también, pues como que hay de todo, ¿no? Y creo que se usa cada vez menos esta presentación acartonada, muy formal, de que escribieron su texto y lo leen y ese tipo de cosas que todo el mundo estamos así como... ¿No? O sea, como para ti como escritor es lo máximo que hayan escrito tu texto y que luego te lo pasen y puedas así, ay, ¿no? Leer lo que... Pero para la gente que está ahí seguro es como, ay, pues ya, ¿no? Ya que termine de hablar, por favor. Creo que en las de niños siempre hay como mucho entusiasmo, mucho bullicio, ¿no? A veces el entusiasmo no tiene nada que ver contigo ni con tu libro. Como que toma un poco este manejo de manejo de grupo, ¿no? En el sentido de, pues que te pongan atención, que te escuchen, que se estén tranquilos, ¿no? Pero creo que es muy padre cuando llevas una historia que les engancha y ver como, por ejemplo, cómo se hace como ese silencio, ¿no? De que están esperando y en mi caso, como lo que más he llevado, pues son Encrucijada y Amigo Virtual, y los dos son historias donde normalmente yo lo que hago en esas presentaciones en colegios es leerles una parte del libro, ¿no? Entonces, cuando llego al momento de la decisión, les digo, levanten la mano los que quieren salir de la casa y levanten la mano los que se quieren quedar. Entonces ya se arman, ¿no? El relajo, y entonces ya escogen y gritan y todo. Y sí, es una dinámica diferente. No creas, a mí también me da miedito a veces, pero pues es muy padre ver cómo es entusiasmo, ¿no? Alrededor de un libro y de una historia que tú escribiste.
Ahora que ya estamos hablando como de estas presentaciones de adultos, que yo también soy team, como háganlas amigables, ya no más presentación acartonada. ¿Cómo abordas los temas que te interesan? Porque también son como cosas totalmente distintas de repente estos temas que dices, ah, bueno, quiero abordar en mis libros para niños y estas son de las cosas que quiero hablar como en mis libros para adultos. ¿Cómo es tu proceso para elegir qué temas abordar con cada público y si hay alguna diferencia entre cómo te inspiras para uno o para otro?
Como que yo me guío mucho por lo que me está, pues no sé, como interpelando en el momento, ¿no? Y a veces, pues no es tan diferente, creo, entre lo de niños y lo de adultos, en cierto sentido. Me gusta mucho, y bueno, en el momento también es un decir, ¿no? Porque hay como ciertos temas que me interesan de manera, sostenida, por decirlo así. me interesa mucho, por ejemplo, hablar de las cosas de las que preferimos no hablar, ¿no? Y, por ejemplo, este tema de la seguridad, pues muchas veces es un tema del que preferimos no hablar, porque preferimos hacer, sobre todo con las hijas, los hijos, preferimos hacer como que no pasa nada, sobre todo cuando están chiquitos, ¿no? A lo mejor ya de adolescentes, ya todo el tiempo, ¿no? Como, ah, oye, mucha atención, no sé qué, pero cuando están chiquitos, pues no les quieres decir que les puede pasar algo malo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que igual el tema de la adopción muchas veces es un tema que no se quiere tocar, ¿no? Estos temas que tienen que ver con el rol de las mujeres en la sociedad, en esta sociedad que abordo en mis cuentos de Un modo de estar sobre la tierra, muchas veces también son temas que no se quieren tocar, ¿no? O sea, nadie quiere, o sea, no es bien visto como mamá que te quejes de lo difícil que es ser mamá, ¿no? Ni como abuela que te quejes de la carga que pueden ser tus nietos, ¿no? O tus hijos dejándote a los nietos todo el tiempo, ¿no? O sea, hay como toda una serie de cosas alrededor de la familia, de la maternidad, de todo eso, de los que preferimos como mantenernos alejados. Y creo que eso es como una constante en los temas que a mí me gusta tratar, ¿no? También como lo que se esconde en toda esa cotidianidad y en esas figuras como tan idealizadas, sobre todo para nosotros, como la mamá, la familia, la hermana, los hijos, ¿no? Todas esas cosas. Y pues no sé, lo del público, pues a veces es como que me propongo, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo una novela juvenil, ¿no? Como para prepa, que es la segunda que escribo, tengo otra que está buscando editorial ahorita, ¿no? Y el libro nuevo que publiqué, que salió el año pasado, pues salió para 12 años en adelante, entonces un poco como sin proponerme lo voy un poco como cubriendo los niveles de edad, pero es también de repente como va saliendo la escritura, ¿no? Por ejemplo, este último del Hechizo Afortunado, que se publicó con Planeta y sale sugerido para los 12 años en adelante, yo lo había empezado a escribir como un cuento más corto y probablemente para un poco más chicos, pero la verdad el tema que es precisamente cómo una niña puede escoger en su vida su propio camino contra seguir el camino que otras personas, o sea, que las personas a su alrededor han trazado para ella, ciertamente es para un grupo de edad un poquito mayor, ¿no? que al que a lo mejor hubiera sido un cuento más corto. Entonces, en el transcurso de la escritura, pues se va alargando, ¿no? Para poder ser para el público adecuado, por así decirlo, ¿no? Y nuevamente la historia, pues explora otra vez este tema que a mí también me gusta mucho, me interesa, me intriga a veces mucho de cómo nos convertimos en quienes queremos ser, ¿no? Como personas.
Sí, me parece increíble que escribes para literal todos en algún momento. Eso está padre y está difícil, Pati, o sea, de verdad poder cambiar tu voz autoral para poder cubrir de los diferentes públicos, pero creo que también tienes un estilo muy particular, o sea, como que siento que tu voz autoral ya está muy bien definida, o al menos lo que yo he leído tuyo, manejas muy bien, o sea, saltas muy bien de proyecto en proyecto y creo que es a mí se me hace muy admirable. De hecho, sí, ahora que mencionas que tienes proyectos buscando casa y que estás trabajando en otras cosas, ¿cuál ha sido tu experiencia en trabajar como buscar editorial para literatura de niños y buscar editorial para adultos? O sea, ¿te has enfrentado a alguna dificultad que pues no te imaginaste? Bueno, Edna y yo sabemos lo difícil que es encontrar casa para los proyectos, punto, pero, o sea, no sé si el hecho de que tú busques editoriales tanto para que publiquen literatura para niños y aparte te acercas a los que publican literatura para adultos o un público más general, o sea, no sé si uno ha sido más difícil que otro, por ejemplo.
Pues no sé si más difícil que otro, yo creo que como bien dices, pues es difícil encontrarles editorial a los libros, ¿no? Encontrarles casa, definitivo. Y es un proceso ahora sí que de resistencia, de ¿no? Mucha paciencia y mucho tiempo, ¿no? Creo que yo tuve la fortuna, o sea, he tenido la fortuna de que, por ejemplo, con Encrucijada, ¿no? Que fue el primero que se publicó pues con una beca del SECA aquí en Jalisco, y luego se publicó en una segunda edición con el Fondo Editorial del Estado de México, que pues es la que está ahorita de pasta dura y toda ilustrada, muy padre. Entonces eso me fue dando ya algo físico que tener, ¿no? Porque, pues digo, ustedes saben que cuando vas empezando a escribir es todavía más difícil porque encima no tienes nada que mostrar, ¿no? Y es como además no estás probada en el sentido de que hayas pasado por un proceso editorial y que alguien pueda decir, ah, bueno, pues esto es una persona, suponemos que es una persona seria porque ya cumplió con alguien más lo que tenía que cumplir en el ámbito, ¿no? Editorial o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, se fue un poco dando, creo que salieron primero, por ejemplo, Encrucijada y el de Aventuras de una Nube, que también es para chiquitos, que salió aquí en el programa de Letras para Volar, de la UDG, ¿no? De Fomento a la Lectura, y ya después pudo salir, pues el que era, a fin de cuentas, mi primer libro, que es Nadie que me comprenda, que es también un libro de cuentos, el que ganó el Gilberto Owen en el 2015, y que no, en ese año, no incluía el premio la publicación, ¿no? Entonces ahí también pues tuve la fortuna de que era mi primer libro, pero pues ya tenía un premio nacional de literatura, ¿no? Claro, buscar la editorial de todos modos fue complicado, por eso mismo pues el premio se anunció en el 2016 y el libro salió hasta 2 años después con Ficticia, pero pues el hecho de que tenía un premio también ayudó a abrir puertas. Pues ya vas construyendo, ¿no? O sea, creo que en ese sentido he ido construyendo como mi carrera en las letras, y pues eso te va luego ya abriendo otras puertas, que eso no le quita lo complicado, ¿no? Ni lo hace tampoco menos tardado, pero sí da como mayor facilidad, ¿no? Hay también ya, digamos, vas haciendo una relación con algunos editores, por ejemplo, en el caso de Planeta, pues El Hechizo Afortunado es mi segundo libro publicado con ellos, ¿no? Y también ahí, Amigo Virtual, también se publicó con una beca del SECA en el 2018, y entonces Planeta hace una segunda edición, ¿no? También en ese sentido, pues ya estaba Encrucijada, ya estaba un Amigo Virtual, el del SECA, y pues es también, en ese sentido, pienso, un poquito más fácil, por así decirlo, para la editorial apostarle algo, porque ya ha visto como algunos resultados, por así decirlo.
Sí, creo que en general, como de estos grandes hilos conductores que tenemos nosotras en el podcast y casi todas las autoras que hemos entrevistado, es este asunto de la literatura, es un asunto de resistencia y de paciencia, ¿no? No. Como que a veces existe esta idealización de, ah, no, sí, ya escribí un libro y ya soy Stephen King y gano los millones, bueno, fuera, pero no ocurre así.
No, claro, claro que no. Y bueno, también creo que otro aprendizaje, pues, muy importante es, pues, la necesidad de todas las cosas que necesitas hacer, ¿no? Para que el libro esté ahí con las personas que lo leen, ¿no? Porque muchas veces, digo, ese fue para mí, ahora sí que como luego dicen, bautizo por fuego, ¿no? Cuando salió Encrucijada, porque, pues, ¿no? Yo feliz ahí, lo metí al SECA, y luego, pues, más feliz cuando ganó, ¿no? Y luego me entregaron 750 libros, y dije yo, ¿ahora qué voy a hacer con ellos? Y entonces, pues, el tema de, pues, construir relaciones, ¿no? Con escuelas, con promotores de lectura, volverte hasta cierto punto como tu propia cuentacuentos, ¿no? De que digo, obviamente yo no soy cuentacuentos, ¿no? Pero me encuentro frente a, no sé, 30, 50 niños a veces en una escuela contándoles la historia, ¿no? Como que son muchas cosas que de entrada, cuando yo dije, ay, pues quiero escribir historias, nunca me vi a mí misma enfrente de un salón de clases lleno de, ¿no? De niños, niñas de 8 años, contándoles mi cuento, ¿no?
Creo que esto que dices de bautizo por fuego también es un común denominador en la experiencia de muchas de nosotras, donde literal, simplemente estás buscando quien te abre tantito la puerta o espacios para y convocatorias para poder mandar tu material, ¿no? O sea, existen como esta creencia también de que, ah, pues el camino es así, de que publicas en revistas, luego te tienen que dar una beca, luego tienes que ganar premios, o sea, como que, como si tuvieras que cumplir ciertos pasos. Pero a mí lo que, bueno, lo que me da gusto de escucharte es que a final de cuentas tú lograste forjar tu camino y tuviste, no me gusta decir la palabra suerte porque no es como de que te cayó del cielo, o sea, lo buscaste y lograste encontrar las editoriales adecuadas para tus proyectos, porque pues también pasa muchísimo que te dicen que te van a publicar, pero pues es una editorial que no le mete a sus ventas, que simplemente tiene ahí almacenados los libros, que no te promueve, que no te busca espacios, y pues creo que has tenido como la fortuna de encontrar buenos aliados editoriales, pero también tú salir y decir, yo quiero esto y necesito esto y tengo 750 libros que vender, y porque no los puedo tener en mi casa, ¿no?
Sí, sí, pues hay que buscarle, como dices, y creo que definitivamente no hay un camino trazado, ¿no? De que te digan así, haces A, B, C, entonces D, pues no, la verdad no. O sea, hay cosas que ayudan, obviamente, y cosas que pues que vale la pena siempre intentar, como el tema de los concursos para abrirte una puerta, o las becas, o no, o sea, muchas cosas. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo, empecé a escribir y pues empiezas a, ¿no? Ya que tienes algo de material y empiezas a averiguar sobre concursos o becas, yo muchos ya estaba fuera de edad, ¿no? Por ejemplo, porque pues jóvenes creadores y jóvenes no sé qué, pues nada, yo empecé a escribir ya después de ese rango de edad, ¿no? Entonces, es como dices, ir buscando, ir viendo como pues qué siguientes pasos tienes que dar y pues, investigar, ¿no? Investigar mucho a las editoriales, las posibilidades y pues trabajar duro.
Sí, es como picar piedra por todos lados, definitivamente. Pero también me gusta mucho que hables como de ir forjando estas relaciones y demás, porque una de las premisas que tenemos mucho aquí en FemNormal es el quitarle esta etiqueta a la literatura de algo solitario que haces nada más encerrado en tu casa escribiendo, que sí, buena parte de la literatura o de ser autora en el mundo literario es ese, pero también están todas estas otras cosas que implican tallerear textos, tener amigos que hacen lo mismo, gente que lo mismo te corrige un texto que te echa porras cuando dices no lo voy a lograr nunca, que sucede muy a menudo en este gremio. Entonces me gustaría también que nos hablaras de cómo ha sido para ti esta experiencia de estar en cursos, estar en talleres, ir creando también como estas amistades entre escritores para ir compartiendo el oficio, ¿no? Que finalmente es lo que ocurre en los oficios, que se comparten y entre todos vamos aprendiendo.
Para mí, los talleres, la verdad, cuando empecé en la SOGEM, lo que me metí fue así como a todos los talleres, y me gusta mucho esa manera de trabajar, o sea, además me ayuda como a establecer como este ritmo de, como soy muy clavada, ¿no? En si tengo que entregar un texto, pues tengo que hacer la tarea, ¿no? Ese tío, entonces me ayuda, digamos, a sentarme a escribir. Pero también como bien dices, o sea, aprender a hacer en algunos momentos pues ha sido nada más el momento del taller, ¿no? Y en otros casos, por ejemplo, después de la SOGEM o al mismo tiempo en algún momento empecé a tomar talleres con la maestra Carolina Aranda, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ahí fue donde conocí a Krista Un, Sofía Orozco, pues a otras escritoras de aquí. De hecho, gracias a Carolina fue cuando originalmente conocí a Ceci Magaña, ¿no? Y después tomé el primer taller con ella, que siempre la recomiendo, ¿no? Su taller de cómo armar un libro de cuentos, ¿no? Vas haciendo, como dices tú, estas amistades literarias, ¿no? De que te ayudan a, pues, desde aprender a retroalimentar textos y aprender a recibir retroalimentación sobre los tuyos y, bueno, a trabajarlos, ¿no? A aprender a mejorar tu escritura y también aprender a qué retroalimentación tomas y qué retroalimentación no, porque pues no siempre son entre amistades estos talleres, ¿no? Ni entre personas que conoces, ¿no? Tengo, por ejemplo, tenemos un grupo un grupito de escritoras de infantil y juvenil que nos conocimos en un seminario virtual durante la pandemia y una vez que terminó seguimos como tallereando juntas nosotras, ¿no? y esa parte, como dices, Edna, de a veces pues tener quien te eche porras cuando dices, ¿no? O sea, ay, lo mentí, ¿no? Por decir, no sé, ¿no? Al concurso que era tu esperanza y pues nada, ¿no? O el tercer concurso al que lo metes y nada, ¿no? Quien te diga, no, pero no, o sea, no te preocupes, vas a encontrar cómo, o esta parte de ti lo vas a poder terminar, pues también es como muy, muy valiosa. Y muchas veces también, digo, en alguna ocasión, pues me ha tocado trabajar con personas que me asesoren textos, ¿no? Que eso pues también es muy valioso. Son experiencias muy padres, la verdad.
Y ahora hablando de tu libro de cuentos, porque es que se me hace una anécdota muy, 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 muy chida. Tú tomaste un curso con Cecilia Magaña, que también somos fans y es nuestra amiga y la queremos mucho. Tú tomaste un curso con ella para armar tu libro de cuentos, el de Una manera de estar sobre... No, lo dije mal.
No, era
el modo de estar sobre la tierra, sí. Ese. Bueno, el año pasado yo tomé este mismo curso, bueno, que ya evolucionó, ya hice otra cosa. Patti, tu libro es lo usa como ejemplo. Y me acuerdo cuando vi eso dije, o sea, es como un momento como de círculo completo. O sea, empezó siendo un proyecto así en un taller y se publicó. Y ahora ella lo usa como ejemplo de puedes organizar una colección de cuentos así, porque tú haces algo muy, muy padre en este cuento, que es mostrar las diferentes facetas de las mujeres dependiendo de la compañía, o sea, entre mujeres, en su familia, en pareja, y obviamente cada cuento tocas temas relevantes, ¿no? Como mencionabas al principio, hay unos que hablan de lo difícil que es ser mamá. Hay uno que me encanta que cambias como la perspectiva entre la mamá y la hija, porque como que el matrimonio se está deteriorando y la hija se da cuenta y ella como que tiene introspecciones de ¿por qué mi mamá no me dice? ¿Por qué mi papá ya no nos lee? Y es un juego que se hizo muy, muy padre. Tienes divertimentos, o sea, esta cosa que uno saca una carcajada de toma cursos en línea para hacer una esposa perfecta. Te quería preguntar, o sea, ¿cómo fue tu proceso de escribirlo y luego irlo armando como colección? Porque he aprendido que las antologías y las colecciones no es solo reunir los cuentos que tienes y aventarlos al mundo. O sea, sí hubo aquí todo un trabajo de darle sentido a cada cuento, de el orden, de los temas y cómo los clasificabas tú. O sea, sí se nota como un proyecto muy redondo y quería que nos platicaras un poco sobre este en particular.
El de Un modo de estar sobre la tierra, primero pues es mi segundo libro de cuentos, ¿no? Entonces había ya ahí algo de experiencia en armar un libro que, como bien dices, como que mucho vamos a los talleres a escribir cuentos y a trabajar los cuentos, pero luego nadie nunca te dice cómo hacer el libro de cuentos, ¿no? Entonces también por eso el taller de Ceci es como lo máximo, ¿no? Porque pues, precisamente es sobre eso. En el caso de Un modo de estar sobre la tierra, pues yo me fui dando cuenta, igual a través de mi escritura, la cercanía para mí de todos estos temas. O sea, como te digo, a mí me interesa mucho observar esa parte de cómo nos convertimos en quienes queremos ser como personas, ¿no? Y creo que el libro precisamente explora eso en el tema de las mujeres, ¿no? Porque son tantas como, creo que se puede decir cargas, ¿no? Son tantas las cargas que tiene el papel de la mujer en esta sociedad, que son además muy distintas a las de los hombres, ¿no? Porque no es lo mismo esposa que esposo, no es lo mismo mamá que papá, no es lo mismo hija que hijo. Yo pues iba escribiendo por el mundo cuentos, como dices tú, iba escribiendo cuentos, y en determinado momento dije, no, pues es que tengo que hacer un libro con todos estos cuentos. Y fue cuando ya me puse como a analizar, bueno, qué temas trato, qué otros temas me gustaría tratar, qué temas trato en los cuentos que ya tengo, ¿no? ¿Qué otros temas me gustaría tratar como para completar esta colección de cuentos y como cuál podría ser el hilo conductor, cómo podría organizarlos, ¿no? Toda esa parte. Bueno, el libro tuvo varias iteraciones, ¿no? Ciertamente, hasta que quedó en esta. Y el tema, una de las cosas que escogí fue también digamos, pues por así decirlo, hilo conductor de Rosario Castellanos, ¿no? Que cada sección tiene un epígrafe de ella e incluso el título viene de su poema este de Se habla de Gabriel, que es un poema muy fuerte sobre la maternidad, y creo que pues refleja muy bien de lo que trata el libro, ¿no? Porque creo que pues hay muchas maneras de estar sobre la tierra y cada quien vamos encontrando la nuestra, a fin de cuentas. Fue un proceso largo, ¿no? Los cuentos pues los escribí a lo largo de muchos años, hasta que ya finalmente pues le di esta forma después de un par de iteraciones, y pues la verdad ha sido muy padre ver cómo el libro resuena mucho con muchas personas, y también como que independientemente de la edad, ¿no? Porque de repente sí me daba a mí un poco de nervio, de, ay, no, pues yo ya ya cumplí 50 años, ¿no? Y así como que a lo mejor va a haber aquí un brinco generacional, pero ha sido muy padre, aunque también por otro lado, no padre, en el sentido de ver, pues, cuántas cosas necesitan cambiar todavía, ¿no? Ciertamente. O sea, porque hay un poco como este paralelismo de cuando Rosario Castellanos escribió sobre la condición de las mujeres y de cuando yo escribí estos cuentos, y de la edad que tienen chavas que lo leen, de veintitantos, ¿no? O sea, la mitad de la edad que yo, y que estos temas les sigan resonando de una manera tan fuerte, dices, ay, es que ¿cómo es posible, no? O sea, es que tendríamos ya que estar en otro punto.
Sí, porque una cualidad de tus cuentos, o al menos que yo que he leído el libro, es así, me he dado cuenta de que digo, bueno, igual y yo no lo viví, pero claro que mi prima, mi tía, mi amiga, o sea, conozco a alguien, sé de alguien, etcétera, etcétera. O sea, sí hay como, es una experiencia compartida esta, la de ser mujer, sí. En México, bueno, en el mundo, pero pues particular en México, ¿no? Sí. Y te quería preguntar, o sea, siguiendo el tema de esta colección, ¿alguna vez te has enfrentado a que te digan, es que estos son así como temas femeninos, o tú escribes solo para mujeres?
Más bien creo que con este libro hay como ese riesgo, ¿no? De que se vea como, ah, es un libro para mujeres, porque además desde la portada y el color y todo esto, ya yo no tuve nada que ver ahí, ¿no? Pero siempre cuento también esa anécdota, ¿no? De cuando de la editorial de Textofilia me mandaron la propuesta de portada y yo así, o sea, casi me caigo de la silla, ¿no? Dije, pero no, o sea, es sobre mujeres, ¿no? Protagonistas mujeres, y le van a poner una chava en la portada y además es Rosita. Pero la verdad, o sea, no tienes idea lo que ha gustado como esa cara del libro. Además, el ilustrador de la portada hizo un trabajo padrísimo y le gustó mucho el libro. O sea, fue como muy padre leer su experiencia, ¿no? Cuando lo compartió él en redes, de como lo que le movió el libro, haberlo leído y todo eso. Pero yo siempre digo que, pues bueno, o sea, cómo nos convertimos en quienes queremos ser es un tema común a todas las personas. Este libro explora estas historias, ¿no? Con protagonistas mujeres, pero pues eso no quita que sean para todo público. Sí me ha pasado este tema de, ay, no, que es un libro feminista, y que entonces alguien diga, no, si es feminista, a mí no me interesa leerlo, por ejemplo. Entonces yo digo, a ver, pues no es necesario, o sea, no es necesario presentarlo como un libro feminista, porque luego ese tema de las etiquetas, pues eso es lo que produce, ¿no? O sea, produce quien diga, ah, es feminista, yo lo quiero, o quien diga, ah, no, si es feminista, olvídalo, ¿no? No es para mí. Entonces esas reacciones también luego es como interesante verlas.
Sí, que además es gracioso como, o sea, no gracioso, sino era así como de río para no llorar. Esto que dices, ¿no? Que está este hilo conductor de que las cosas no han cambiado mucho desde Rosario Castellanos, o incluso ni desde la misma Sor Juana, y ya querríamos estar mucho más adelante. Pero también esta idea de que por alguna razón la experiencia de default del mundo tiene que ser la de los hombres blancos heterosexuales, y si te sales de eso, así las mujeres seamos la mitad de la población mundial, de repente nuestra experiencia no es la experiencia humana, ¿no? Es como si fuera otra cosa, somos la otredad. que también viene a pegar en esto que dices, ah, bueno, es que si el libro es feminista, ay, sí, sí lo quiero, no, no lo quiero, y es como, bueno, pues es que la experiencia de las mujeres está ahí y existe, es la mitad de la experiencia del mundo y no necesariamente tiene o no que ser feminista, no, simple y llanamente existe, es real, las mujeres tenemos experiencias, las mujeres escribimos, hacemos arte y hablamos de todo lo que nos atraviesa.
Sí, claro. Y es como, no, o sea, no porque el protagonista es hombre vas a decir, ay, no, no es un libro para mí, o sea, bueno, ¿cuántos hemos leído, no? Pero sí, siempre hay, siempre hay ese tema, y yo como que he tratado mucho de, pues, de que no se entienda como que es un libro para mujeres, o son sino que pues, es un libro sobre, como bien dices, es sobre la experiencia humana, a fin de cuentas.
Independientemente de, como mencionabas, de que si la portada, que si el color, que si esto, de que yo, al final de cuentas también es, uno, no juzgar un libro por su portada, que se supone que no deberíamos hacer eso, pero pues la verdad es que, o sea, si te atrapa visualmente, pues generalmente es probable que lo compres, pero también, o sea, nosotros como lectores, poder decir, yo sí quiero leer cosas que me hagan cuestionarme, o quiero leer algo completamente diferente, o incluso este ejercicio que a nosotras nos gusta hacer de, pues revisa tu librero y ve cuántas mujeres tienes. Uh-huh. Y si son tres, pues, ¿por qué no vas a comprar libros escritos por mujeres? O sea, también tú pregúntate cuál es ese, ay, ¿cómo se dice? O sea, es como un bagaje cultural de que inmediatamente, claro, si ves el nombre de una mujer, como que lo desechan. Que creo que estamos viviendo un momento increíble para ser escritora, autora, actualmente, ¿no? O sea, este no es boom, pero pues esta ola de latinoamericanas que la están rompiendo y que ya ves en los paneles como más diversidad y ves en las presentaciones que ya se están abriendo más espacios. No sé si tú has notado una diferencia desde que empezaste a ahorita, como que es apertura de espacios, o tú crees que pues no ha cambiado mucho, no sé, ¿cómo lo has vivido?
Creo que definitivamente, como dices, pues hay, creo que hay cada vez más apertura, ¿no? Pero que pues que sí es muy necesario tener esto presente, y porque bueno, luego nosotras luego estamos así como que como dicen en inglés, evangelizando al coro, ¿no? Sino más bien, pues como que muchas otras personas necesitan tener eso presente, ¿no? Porque aunque estoy de acuerdo contigo, creo que se han abierto muchos espacios y que van cambiando mucho las cosas. Todavía te toca ver, ¿no? Acabo de ver la página de una editorial con su lista de autores, y ahora sí que autores, ¿no? Porque autoras había para contar con una mano, ¿no? Acabo de ver el índice de una antología, ¿no? Donde de 12 somos 4 mujeres. No hace mucho fui a una plática de un escritor afamado aquí en Guadalajara, digo, no de Guadalajara, pero aquí fue la plática, donde estaba hablando de escritores y creo que no mencionó una sola mujer en su plática, puros hombres. Y dices, ay, oye, o sea, ya no están, ahora sí que, aunque fuera por relaciones públicas, ¿no? Habría que poner ahí 2 que 3 mujeres. Entonces dices, ya si no las ponen es porque no se enteran que no se enteran, ¿no? O sea, pero sí, definitivamente, pues hay muchos más espacios hoy en día. Claro, claro que sí, y eso está muy padre.
Sí, y también creo que es tal como dices, ¿no? Estamos evangelizando con el coro cuando en realidad todavía faltan muchos espacios de apertura, pero también todavía falta... No es que yo tenga una solución, no creo que nadie la tenga, pero es un tema que poner en la mesa. Esta idea de la calidad, ¿no? Porque de repente es como, es que no tenemos que leerlas porque son mujeres, hay que leerlas porque son buenas. Sí, pero hay muchísimas mujeres muy buenas que históricamente el canon ha hecho de lado y no hemos leído, y que vale la pena regresar, revalorizar. Y también ha habido un montón de hombres mediocres que leemos porque pues eso es lo que hay, y tampoco está mal de vez en cuando querer echarte un libro de aeropuerto, ¿no? Pero está esta exigencia de, ah, claro, si tú eres una autora o escritora, tienes que ser mucho mejor, tienes que ser mejor que cualquiera, porque si no, de repente, esos espacios no se abren, ¿no? Y es una exigencia, además, incumplible, ¿no? No porque no haya muchísimas autoras de calidad, sino porque también, pues, el juego está amañado ahí.
Sí, sí, sí.
Y te quería preguntar, un poco sobre tu trabajo, o sea, estamos hablando de tu escritura, pero creo que tu trabajo diurno contribuye bastante a cómo has logrado plantear mundos y personajes realistas. Trabajas para una, hay una es la asociación civil, sí, ¿no? Que perfila y ayuda a mujeres en el mundo de la política y que promueve así diferentes candidatas, que sabemos que nos hace falta acá la variedad y la diversidad. Y te quería preguntar, ¿cómo has logrado, uno, balancear esto de, porque sabemos que se tiene que trabajar para comer, y pues esta parte de la escritura que es como otro tipo de trabajo más personal? Y aparte, ¿cómo has logrado, no quiero decir tenerlo todo porque se me hace muy chateado, pero pues si has logrado que tu trabajo alimente un poco tu escritura y un balance en tu vida para que puedes hacerlo, o sea, lo has logrado, y obviamente no sola, pero creo que, no sé, Pati, eres como un muy buen ejemplo aquí de cómo sí se puede hacerlo a tu manera.
Hacerlo a tu manera, bueno, sí, o sea, la verdad para mí hacerlo a mi manera siempre ha sido muy importante. Y honestamente fue muy importante como la parte profesional de mi vida, ¿no? Y creo que pues, como regresamos al mismo tema, ¿no? Como mujer, teniendo en mis perspectivas querer una pareja y en el momento en que nos lo planteamos, pues tener hijos o uno, ¿no? Siempre fue para mí muy importante no dejar de lado mi vida profesional, ¿no? Entonces, eso desde aún antes de tener yo pareja y antes de convertirme en madre, fue siempre un planteamiento muy latente. Afortunadamente también tengo una pareja que siempre me ha apoyado, ¿no? En lo que he decidido hacer, en cuanto a, ¿no? Desde que estaba estudiando o cuando, o sea, en el tema de la maestría o luego cuando decidí hacer el cambio a la literatura y todo esto, entonces pues eso también me ha dado como la flexibilidad. Igual en el momento de tener a mi hijo, pues también esa parte, ¿no? El planteamiento de la crianza, de los cuidados, de la división de responsabilidades, tanto el hijo como igual había sido antes la división de responsabilidades en la casa, pues siempre fueron temas, siempre han sido temas muy hablados, muy negociados, acordados, ¿no? Y eso pues también me ha permitido hacer muchas cosas, ¿no? Y ahora pues es un equilibrio difícil de lograr, que yo creo que nunca es equilibrio, pero pues sí, esta posibilidad para mí como que siempre ha sido muy importante colaborar en algo, o sea, sentir que hago algo por mejorar alguna cosa que, ¿no? Que como que me parece que necesita mejorarse, ¿no? Entonces, ahorita estar involucrada en esta asociación, esta plataforma que se llama UNA, que como bien dices, impulsa liderazgos de mujeres en la política, pues me parece algo súper valioso y súper necesario en el momento en el que estamos en este país. Y pues ahí ha sido tratar de como, ¿no? Ser disciplinada con mis tiempos para poder continuar con la escritura y todo eso. Y bueno, también colaboro en el consejo de otra asociación que se llama GENDES, que precisamente trabaja el tema de masculinidades, de combatir la violencia hacia las mujeres, pero desde el trabajo con hombres, ¿no? Entonces ese también es un campo muy padre. GENDES es una asociación ahora sí que pionera en México y en Latinoamérica en este tema, y pues la verdad, para mí es como complementar el trabajo que hago. Por un lado, escribir sobre estos temas que me interesan, que me importan y que a veces pues me gusta explorar, y que es también una manera como de explicarme a mí misma las cosas o el mundo, ¿no? Y como complementarlo con colaborar en estas organizaciones. Y bueno, y también ya mi hijo, ya se graduó de la prepa, entonces es también otro momento, ¿no?
Sí, pero es que también a veces olvidamos como eso, ¿no? En la literatura, en este mito de, ay, el superescritor como que se olvida el trabajo de día y como si es otro trabajo robarle tiempo a la vida cotidiana y a lo que paga las cuentas para escribir, ¿no? Sigue siendo un esfuerzo constante de, sobre todo autoras, decir, ah, bueno, pues aquí estoy yo robándole tiempo a todas estas cargas sociales que se me imponen para además hacerlo a mi manera y crear, ¿no? Entonces se me hace muy, muy lindo y muy enriquecedor este énfasis que haces tú siempre en hacerlo a tu manera y en cómo llega a ser una la persona que quieres ser, que también esta aspiración es, pareciera inalcanzable, pero de repente cuando volteas hacia atrás dices, ay, creo que la persona que fui en el pasado estaría un poquito orgullosa de lo que he hecho ahora.
Sí, 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 pues digo, para mí también tengo, o sea, pues mi esposo siempre me ha apoyado y eso también, ¿no? Me da mucha flexibilidad en como en todos los aspectos, ¿no?
Como dice Edna, una de las maneras en las que podemos romper con este mito de pues es que el escritor o el artista tiene que estar encerrado y ser abusivo y no ver a nadie, bla, bla, bla. digo, como si las mujeres se pudieran dar ese, entre comillas, lujo, pero bueno, es precisamente admitir que tenemos redes de apoyo y que tenemos comunidad y que es necesario para poder seguir construyendo no solo como nuestra carrera creativa, sino también la de las demás. Porque, digo, una de las razones por las que yo te considero prolífica es porque de repente avisas y anuncias que ya te volvieron a publicar y te volvieron a publicar y digo, obvio, o sea, lo veo mucho en redes, pero pues sí hay como, es admirable ver no lo rápido porque no es rápido, pero cómo has logrado encontrarle casa a tus proyectos, ¿no? También considerando que pues conocemos a muchísimas autoras que les cuesta trabajo que las publiquen una vez, ¿no? O un cuento y yo veo que te editan y eso, o sea, me da muchísimo gusto saber que tienes y tienes para aventar hacia arriba y que sigues trabajando y sigues como muy en lo tuyo. Dices que no,
voy a la vez.
Sí, claro. Pero como dices, o sea, de repente te das cuenta que tienes un archivo y es de, órale, okay, ya tengo material y como que no te detiene el rechazo que hay mucho en este ámbito, muchísimo. Pero, o sea, es seguir picándole piedra y no detenerte. Siempre hacemos esta pregunta al final, Pati. Para que puedas ir pensando en tu respuesta, nosotras aquí tenemos un concepto que es el panteón de autoras. Entonces son, uno, las autoras que te han ayudado a crecer y que te han inspirado en la literatura. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué autoras recomiendas leer? Y pueden ser contemporáneas, pueden ser de antaño, no importa. Pero ¿cuáles a ti se te hacen básicas que todas deberíamos leer?
Pues en mi panteón de autoras, pues pondría definitivamente, o sea, por ejemplo, yo nunca había escuchado de Clarice Lispector hasta que entré a los talleres de la SOGEM, ¿no? Y entonces la manera como ella escribe de toda esa cotidianidad y de todo lo que se esconde ahí detrás, ¿no? O sea, me parece, ¿no? De mucha maestría, ¿no? O sea, Elena Garro, Rosario Castellanos, obviamente, Inés Arredondo, que además es sinaloense como yo. La verdad, me gusta mucho la manera como escriben, ¿no? Y, por ejemplo, Rosario Castellanos, que pues también es como tiene toda su poesía, pero también tiene sus cuentos y todo ese trabajo en ensayo, pero también tiene novelas y escribió teatro, ¿no? O sea, eso se me hace también como un abanico de experiencias como muy padre, ¿no? ¿Quién más? Me gusta mucho Úrsula K. Le Guin. Me gusta mucho, hace poco leí esta novela Loba de Verónica Murguía, ¿no? O sea, me encantó, me pareció, o sea, maravillosa, ¿no? Hay una escritora de Estados Unidos que me gusta mucho y siempre se me olvida su nombre, pero aquí tengo el libro. Se llama Elizabeth Strout. Yo la recomiendo mucho. No sé quién más te diría ahorita, pues Amparo Dávila, ¿no? Ahí van ya varias.
Somos fans de todas. Sí.
Y bueno, estos libros, o sea, hace rato que decía Serna de pues cuántas muy buenas escritoras ha habido que no se han leído, o sea, este proyecto de Vindictas, ¿no? Que es la verdad padrísimo, y también ahí he conocido escritoras que me han encantado, ¿no? Y es como que un proyecto como muy, muy padre de seguir y muy valioso, ¿no? Todos los, el trabajo que están rescatando ahí, ¿no?
Sí, sé que también somos muy fans de Vindigna, siempre estamos recomendando todos los tomos nuevos. Sí, pues no sé si tengas algo más que digas, para que no se queden en el tintero, se los quiero platicar, o algo más que quieras decir para ya ir cerrando.
No, pues creo que nada, la verdad me encanta que me hayan invitado, les agradezco mucho, y pues esto que dices, Merce, también de pues de saber que Ceci Magaña pone mi libro ahí en sus talleres, la verdad cuando me enteré fue así como wow, me sentí, ¿no? Me sentí lo máximo. Y pues es algo que la verdad se me hace muy padre, ¿no? Yo siento que pues aprendí de ella muchísimo, ¿no? He aprendido mucho de ella, me parece un excelente maestra, tallerista, y entonces pues la verdad me siento así súper honrada de que mis cuentos anden por ahí en sus cursos, ¿no?
Pero aclaración, no te sientes lo máximo, eres lo máximo, Patti.
Sí. Lo que hemos leído tú y yo nos ha gustado, y también, pues para los que no lo sepan, que creo que nadie lo sabe, Patti de hecho nos regaló su libro, y desde que nos lo diste, como que, o sea, siempre lo pensamos como, es el primer libro del librero FEM Normal, porque es regalo para las dos, y lo consideramos muy valioso, y nos lo pasamos, y así, o sea, es 100% recomendable, no solo por esto de que tocas estos temas de la cotidianidad, sino la manera en la que está armado el libro. O sea, es que de verdad, cuando ya, no solo que tomes un taller, pero ya cuando empiezas a leer como autora y empiezas a notar como todas estas decisiones que debió de haber tomado la autora para poder crear el libro, sea novela, antología, lo que sea, sí, es un trabajal. Y pues sí. No somos inmunes a cantidad de proyectos que se quedan en el cajón porque no cojaron o no supimos y así, pero o sea, ver un libro como este en el mundo, o sea, se me hace súper valioso. Y sí, como dijo Edna, o sea, eres lo máximo, no porque no te lo merezcas. Sí, ay, o sea, y súper buen ejemplo.
Ya me dieron el día.
Sí, aquí oye. Somos de levantar.
Ay, sí, no, hoy me levanté así como que no muy, entonces, no, pues muchas gracias, no, gracias, Merced, la verdad, y qué padre lo que dices de que inauguraron su librero de FEM Normal con un modo de estar sobre la tierra. La próxima vez que nos veamos, les regalo un escrito afortunado. es el nuevo que salió el año
sí,
pasado.
Sí, que además ya salió en la lista de la Fundación Cuatro Gatos y ya está súper celebrado.
Ay, sí, me sentí súper contenta cuando lo vi en la lista, sí, me dio mucha emoción, la verdad.
Y qué bueno, y ojalá que tus libros sigan encontrando a sus lectores. No sé si tienes como algún proyecto nuevo que nos quieras presumir, o dónde podemos encontrar tus libros.
Pues mis libros, dependiendo, se consiguen en distintos lugares. Por ejemplo, pues Unos Papás de Verdad, que se publicó con Lo que Leo, Amigo Virtual y El Hechizo Afortunado, que están con Planeta, y Un Modo de Estar Sobre la Tierra, que es de Textofilia. Eso se suelen conseguir en librerías, ¿no? O sea, El Sótano, Gandhi, tal vez también a través de Amazon, ¿no? El de Nadie que me comprenda, me van a llegar unos ejemplares que encontraron en el fondo de algún cajón, porque ese está agotadísimo. De hecho, estoy trabajando en una segunda edición, o sea, bueno, buscando que pueda salir una segunda edición, porque pues es también un libro que ha gustado mucho, pero pues ya tiene varios años que no se consigue, ¿no? Y bueno, el de Aventuras de una Nube, pues ese no se vende, porque se distribuye de manera gratuita en las escuelas que forman parte del programa Letras para Volar, y el de Encrucijada es más complicado porque pues es del Fondo Editorial del Estado de México. Normalmente yo suelo tener ejemplares a la venta, ¿no? De casi todos. Pero bueno, también se pueden conseguir en librerías, la mayoría.
Pues muchísimas gracias, Patti, por darte el tiempo para platicar con nosotras. Siempre es un gusto cuando te vemos en alguna presentación. No sé por qué yo juraba que vivías en la Ciudad de México y vives en Guadalajara como nosotras. Pero sí, siempre es un... Es que hubo un tiempo en donde solo te veía en la FIL. Entonces, como que yo asumía, así de que, ah, pues es que Pati viene a la FIL, o sea, entonces viene de fuera a la FIL. Pero eso soy yo y la manera en la que me explico el mundo.
No, pero es que además ya son problemas como de mujer adulta, de tengo amigos en la misma ciudad, pero no siempre los puedo ver y nos tardamos mucho en vernos, pero estamos en la misma ciudad.
Sí, pues muchas gracias, Merce, Edna, pues un gustazo platicar con ustedes y y pues compartirles sobre mi trabajo y pues qué gusto que les guste tanto y que me hayan leído. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pati. No bendecidas, digo, no solo por poderte tener en el podcast y así, sino porque creo que en general vivimos como en esta gran época en la que hay muchas autoras contemporáneas muy buenas que leemos, que están vivas y que es fácil encontrártelas, si no en la FIL, en internet, en alguna presentación y demás, ¿no? Es como, oh, qué gran tiempo para ser autora, donde hay tantas autoras vivas con las cuales platicar y compartir y escuchar y aprender. Muchas gracias a Pati por esta entrevista y gracias a ustedes por quedarse a escucharla. Todavía nos quedan algunas entrevistas más de esta serie FIL, esperamos que la hayan disfrutado mucho y recuerden que pueden consultar todos nuestros capítulos y más información del podcast en nuestra página de internet femnormal.com.
Y también no olviden que pueden donarnos un café si les place, siempre estamos muy agradecidas. Y también nos recuerda que pues no estamos aventando el podcast al vacío del internet, que sabemos que nos están escuchando. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Bye.
Bye. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Merce Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca la liga en la descripción.